Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es martes 23 de enero, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Necesario un hospital que cubra las necesidades de la zona norte del municipio. La zona norte del municipio se encuentra desprotegida en situaciones de emergencia en el tema de salud. Tanto habitantes como autoridades concuerdan, sin embargo, todavía no existen proyectos en puerta para solucionar este problema. Piden reparo de vialidades en delegaciones de la zona norte. Habitantes de Betulia y El Puesto señalan la poca o nula atención a sus principales vialidades. Se necesitan pavimentos o empedrados, así como el desvío de tráfico pesado. Y por antigüedad, algunos comerciantes ambulantes no cuentan con permiso formal. El titular de Padrón y Licencias dice que se les permite vender en la vía pública debido a que tienen de 18 a 30 años haciéndolo. Además, señala que la administración acordó mantener libre de comercio la zona centro. Y han dejado caer la ciudad como nunca antes. Esta es la opinión de los ciudadanos acerca de la situación de las calles en la mancha urbana, la cual contrasta con lo que dicen las autoridades sobre la inversión en las etapas de bacheo. Lectura de poesía en privados. Casa de Citas Poéticas, un evento promovido por Rocío Serrano, gestora cultural y promotora de lectura, trae a los laguenses la oportunidad de disfrutar la poesía de una manera distinta con la ayuda de textos servidores. En información estatal, PRI acusa a Movimiento Ciudadano de actos anticipados de campaña. Por presuntos actos anticipados de campaña, el Partido Revolucionario Institucional presentó una queja contra Movimiento Ciudadano y el precandidato naranja a la presidencia municipal de Guadalajara, Ismael del Toro Castro. Y Observatorio analiza perfiles de precandidatos. PRI va con sindicalistas, Morena con empresarios, Movimiento Ciudadano con políticos y Wikipolítica con jóvenes sin experiencia. Y en información nacional, PGR va tras políticos involucrados en el asesinato de Miroslava Breach. Investigan a exalcaldes, exlíderes partidistas y aspirantes a puestos de elección popular. Y persiste desfase de gastos e ingresos de precandidatos, acusa INE, empresarios señalan burla a la ley. Los precandidatos presidenciales Ricardo Anaya, López Obrador y José Antonio Meade han reportado ingresos por 5.7 millones de pesos y gastos por 15.6 millones. Y en los titulares internacionales, Congreso de Estados Unidos pone fin al cierre de gobierno. Tras tres días de tensión y la aprobación de la Cámara de Representantes, la propuesta presupuestaria pasa a manos del presidente Donald Trump, que recibirá a las agencias gubernamentales. Y España no pedirá a Dinamarca la extradición del catalán Carles Puigdemont. Esto lo dijo el juez español Pablo Llerena. El expresidente de Cataluña llegó a Copenhague para dar una conferencia.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días, les damos la bienvenida a este espacio radiofónico, Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchan por el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola, es un gusto poder acompañarte esta mañana y hoy junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez te estaremos compartiendo la información local más importante. Le doy las gracias al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo. Gracias también también a la licenciada Fabiola González, quien está al pendiente de las llamadas telefónicas. Pues como cada martes, en nuestra sección de opinión y análisis, escucharemos la colaboración del doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM y especialista en temas de derecho laboral. También estará con nosotros el maestro Benito Ramírez, abogado litigante, maestro en fiscal, académico de nuestra casa de estudios y un experto en el sistema de justicia penal acusatorio. Él pues nos acompañará y nos dará un análisis acerca del contexto social y político de nuestra región. Por otra parte, les recordamos que pueden dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @SILAGOSUDG, en Facebook como Señal Informativa Lagos. Pueden enviarnos también sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Pues escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Necesario un hospital que cubra las necesidades de la zona norte del municipio. La zona norte del municipio se encuentra desprotegida en situaciones de emergencia en cuanto al tema de salud. Tanto habitantes como autoridades concuerdan, sin embargo, todavía no existen proyectos en puerta para solucionar este problema.
Habitantes de la zona manifiestan que, aunque cuentan con casas de salud que les brindan los servicios básicos de consulta, a fechas recientes han presentado una considerable falta de medicamento, lo que en casos de urgencia los hace verse obligados a trasladarse hacia la ciudad de Aguascalientes.
Pues ahí sí hay falta de mucho medicamento. Sí se consulta, sí atienden a uno, pero ¿qué ganamos? ¿Qué dijo una señora? Porque pues no hay medicamento.
En una urgencia tenemos que correr a Aguascalientes. Porque aquí sí tenemos médico en el centro de salud, pero no hay medicamento. También en eso nos faltan muchas atenciones.
Coinciden en que cada vez se hace más necesario contar con un hospital que les brinde atención ante situaciones de emergencia o para recibir una consulta especializada, ya que al recurrir a los hospitales de Aguascalientes corren el riesgo de que les nieguen el servicio por no pertenecer al municipio, mientras que la otra opción es trasladarse hasta Lagos de Moreno con las dificultades que eso les implica.
Nos favorecería un hospital que atendieran, por decir, partos, que pudieran hacer cesáreas cuando se quebra una persona para que puedan enyesarlo, operarlo de algo. De repente aquí pasa un accidente, lo menos que se ha tardado una ambulancia en llegar son hasta 40 minutos o una hora, cuando es lo menos.
Tener como una ambulancia en servicio, porque a veces hay una emergencia y no hay, hay que uno mismo trasladarse o esperar hasta una hora.
Al cuestionar al respecto al director de la segunda región sanitaria, Altos Norte, el doctor Benjamín Gascón Torres, comenta que en lo que concierne al desabasto de medicamentos, la situación se está corrigiendo a partir de los recientes cambios en la Secretaría de Salud Jalisco. Concuerda además con los habitantes en la necesidad de elaborar una estrategia que permita brindarles servicios de emergencia.
Que ahí se debe de hacer un buscar dónde es exactamente el centro, Betulia o Tacubaya, del centro de toda esa zona norte, que es muy grande, pues en un centro poner un hospital comunitario con una ambulancia y de ahí entonces ya así trasladarlo a donde se necesite. Porque tú decías Aguascalientes, pero ves Aguascalientes, si no tienes el Seguro Popular de Aguascalientes, no te atiende. Hacerles eso, también para que esa zona norte se sienta parte de Lagos.
Sin embargo, confirma el mismo Gascón Torres que por el momento no existe ningún proyecto para darle solución a esta problemática. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Pues ahí la información, no solo el tema de salud presenta abandono en esta zona del municipio, sin embargo, en lo que a esto respecta, los coloca en una constante incertidumbre, pues con cada emergencia se enfrentan a la disyuntiva de trasladarse a Aguascalientes con el riesgo pues de no recibir la atención gratuita o pues de sortear las dificultades de venir hasta la cabecera municipal. Sin duda, pues una problemática que requiere pronta atención por parte de las autoridades. Y piden reparo de vialidades en delegaciones de la zona norte. Habitantes de Betulia y El Puesto señalan la poca o nula atención a sus principales vialidades. Se necesitan pavimentos o empedrados, así como el desvío de tráfico pesado. Poco de la inversión en obras públicas llega hasta la zona norte de Lagos de Moreno, pese a que allí se encuentran 4 de sus 8 delegaciones rurales. Y es que, aunque se han visto favorecidas con el reparo de algunas calles, es por demás conocido que dichas obras se hacen presentes casi siempre al cierre de las administraciones municipales, es decir, prácticamente durante el periodo electoral. Este olvido o abandono, como lo definen los habitantes, se hace evidente desde que uno transita por la carretera que lleva a la zona, tramo obligado por cerca de una hora, en el que los baches no perdonan. Y la problemática continúa en el interior de las delegaciones de El Puesto y de Betulia, donde no solo se han atendido únicamente las vías principales, sino que estas no reciben el debido mantenimiento y muestran gran deterioro al ser transitadas por transporte de carga pesada, como lo señala Jesús María Romero, delegado municipal de El Puesto.
El libramiento sí que nos hace mucha falta, porque por aquí pasan la mayoría de camiones pesados y nos están destruyendo el adoquín que está en la plaza, y no hemos podido desviar el tráfico, que han quedado las autoridades en mandarnos tránsito para desviar el tráfico, para cuidar nuestro pavimento, pero hasta ahorita no hemos logrado. Y aquí se empieza a abrir para muchas partes, vas para Aguascalientes, vas para San Luis, vas para el Bajío, vas para La Chona. Este es un pueblo de paso, entonces hay mucho tráfico, que ojalá nuestras autoridades volteen a ver, no al puesto, a toda nuestra región. Estamos olvidados, gente trabajadora y gente olvidada.
El delegado también indica que se requiere pavimentar, o cuando menos el empedrado de algunas calles, así como la construcción de un libramiento que desvíe el tráfico pesado, sobre todo de pipas lecheras, una de las principales actividades económicas de la zona, y evite dañar aún más la calle principal de El Puesto, pues aunque existe un proyecto en dichos fines, a la fecha continúa siendo solo una promesa. Habitantes tanto de Betulia como de El Puesto hablan también de estas problemáticas.
Las calles están, esta calle por detrás están los niños, que para acá no están fatales. Es la calle que más se ocupa y está horrible.
Por aquí es una pasada importante de camiones, de camionetas, de forrajeros, lecheros. Lo que no es carretera, que es batiente, se inunda como si fuera Chapala, alguien.
Y las calles también están un poco deterioradas. Uh-huh. Esta es la única calle que está bien, pero todas las demás están llenas de baches.
Les hace falta mucho, pues como mucho mantenimiento, más que nada, porque sí están perdidamente feas. Hay unas que sí es imposiblemente caminar. Como todo lo que fue diciembre bajaban en esta calle y era imposible, es imposible, porque es... Y luego no crea que se enfrenan, ¿no? Bajan a todo, le digo, cualquiera. Más que nada le da uno pendiente.
Que si andan muchos niños en bicicletas o así, aparte bajan a la escuela, entonces sí es muy transitada este camino.
Y pasa mucha pipa, aquí hay mucha producción de leche. El tráfico es muy pesado, entonces sí nos haría falta un libramiento.
Todas las calles en malas condiciones, nomás la única que tenemos aquí es la calle principal.
Y es que, como indican principalmente en El Puesto, la situación se agrava por la falta de topes y de señalética vial, pues es común que los vehículos transiten a altas velocidades, incluso al interior de la comunidad, poniendo en riesgo a los habitantes. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y pues estas son las voces de estos ciudadanos que habitan en la zona norte, que pues tienen que sufrir todas estas carencias. Un llamado a las autoridades para que pues hagan lo necesario. Y los invitamos a que se comuniquen con nosotros, nos den sus comentarios, sus opiniones. Nuestros teléfonos en cabina son el 403-1413 y el 01800-701-2119. También pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-3476-07609. Y vamos con nuestro primer corte de estación. Volvemos en un momento.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Regresamos y tenemos más información. Por antigüedad, algunos comerciantes ambulantes no cuentan con permiso formal. El titular de padrón y licencias dice que se les permite vender en la vía pública debido a que tienen de 18 a 30 años haciéndolo. Además, señala que la administración acordó mantener libre de comercio la zona centro. Eliodoro Gómez Vázquez, director de Padrón y Licencias en el municipio, asegura que los problemas con el comercio ambulante en la ciudad no son algo nuevo, sino que históricamente, y no solo en Lagos de Moreno, el control de las personas que realizan transacciones en la vía pública representa un desafío constante. Acerca de los padrones con los que cuenta la dependencia, el servidor público asegura que tienen documentos que contienen información sobre las personas que se dedican a cada tipo de comercio en espacios públicos. Los tipos son semifijo, ambulante, de temporada y mercados sobre ruedas o tianguis. Escuchamos a Gómez Vázquez, quien señala que la mayoría de los comerciantes no cuentan con un permiso formal debido a la antigüedad que tienen.
La mayoría de estos comerciantes, sobre todo los que se instalan en lo que es la 31 de marzo y 5 de mayo, tienen aproximadamente de 18 a 30 años cada uno de ellos y se instalan con tolerancia. No hay un permiso formal establecido porque de repente festividades, necesidades de vialidad, eventos cívicos, no se les deja instalar, pero es una tradición que tiene muchos años el que se instalen ciertos comerciantes en esas zonas.
Las zonas en que estos comercios se instalan son en la calle Agustín Rivera, Colinas de San Javier, La Laguna, San Miguel y Las Palmas. Por su parte, también están aquellos de temporada que responden a festividades como el 14 de febrero, el 10 de mayo, Navidad, 12 de diciembre y 6 de enero. En referencia a los espacios que poco a poco habían sido utilizados para comerciar en la zona centro de la ciudad, Gómez Vázquez dice lo siguiente.
Aquí pues, sobre la Plaza Cívica, esas áreas desde hace más de un año están a cargo bajo la coordinación, supervisión y autorización de la Secretaría General del Ayuntamiento. Mucha gente se sobresaturó en peticiones de esas áreas específicas y en el último mes de noviembre y diciembre se sobresaturó de tal manera que empezamos a generar conflictos con áreas establecidas. Eso nos llevó a que el presidente tomara la determinación que a partir de que se cumplieran los permisos del mes de enero, limpiáramos esa zona, la zona centro. Creó molestia, una molestia natural porque ellos ya venían de manera reiterativa usando esos espacios.
El funcionario reconoce que hay mucho todavía por hacer para mantener en orden el comercio informal. Sin embargo, dice que es importante tener en cuenta que detrás de estos negocios hay familias que viven con lo que obtienen a través de las ventas en la vía pública. Es necesario también atender las demandas de la sociedad, la cual pide un ordenamiento para el libre tránsito tanto de vehículos como de peatones. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Han dejado caer la ciudad como nunca antes. Esta es la opinión de los ciudadanos acerca de la situación de las calles en la mancha urbana de Lagos de Moreno, la cual pues contrasta con lo que dicen las autoridades sobre la inversión en las etapas de bacheo. Más de 200 millones de pesos es lo que se ha invertido en obra pública desde el 2015. Esto de acuerdo a información que emite el ayuntamiento, dinero que, aclaran, ha venido de los tres niveles de gobierno. Sobre el tema de bacheo, aseguran que han estado trabajando de manera constante. Cabe mencionar que en distintas sesiones de cabildo, el pleno ha aprobado montos para dedicarlos específicamente al mantenimiento de las calles. Estos han ido desde los 200 mil pesos hasta el medio millón y suman 7 millones de pesos. No obstante, para los ciudadanos tal inversión no se ve reflejada en la calidad de las calles en las que tienen sus viviendas, por las que transitan con sus automóviles, por las que caminan a diario. Estas son algunas voces ciudadanas las cuales dan a conocer su sentir sobre esta situación.
Prácticamente lo que hace el gobierno es nada más ponerles un mejoralito.
Por ese lado yo creo que está reprobado nuestro presidente.
Todas las calles no hay ni que escoger.
Muy destruidas porque tienen muchos baches.
Están en pésimas condiciones. En primer lugar, nos dicen que le invierten mucho dinero y pues no se ven los resultados.
Están muy feas las calles. No están en óptimas condiciones como para poder andar transitándolas.
Se les da el mantenimiento, pero no el debido. Solamente es por encima.
Nunca había estado así Lagos.
De acuerdo al secretario de Obras Públicas y Recursos Hidráulicos en el municipio, Javier Ramírez Salas, se encuentran actualmente en la etapa número 4 de bacheo en la ciudad. Atendiendo arterias principales y zona centro. Indica también que el grado de afectación a las calles es producto de la irresponsabilidad de administraciones pasadas.
Son diversos factores. Muchos de ellos es que en años anteriores no se había dado mantenimiento, el que se debe realizar. Fueron tres etapas anteriores a esta. Fue una etapa de 500 mil pesos, otra de 400 y una de 200 mil pesos. Se vuelve ahora con el flujo vehicular, el crecimiento que ha tenido la ciudad, se vuelve parte de los servicios básicos. Ya no se debe dejar el bacheo atrás. Te digo, ya en algunos puntos cumplió su vida útil.
Una vez más, los ciudadanos se hacen escuchar y dan su opinión acerca de las zonas en la ciudad que necesitan atención urgente.
Sí, veo las calles algunas, el malecón también tiene algunos baches, en las colonias.
Si se va uno por el malecón, por decir, pésima la calle. En el centro, igual.
Yo he circulado algunas ocasiones rumbo a lo que es para Cristeros y ahí de plano da tristeza.
La zona de la Nestlé, para donde está, de SAT, para allá está pésimo. Por el lado de la vialidad de los camiones en el centro, que los mismos camiones destruyen el pavimento.
Parte de la carretera de la Unión, también por ejemplo en la División del Norte, por la Hernando de Martel, también en la Valle de Tumba, en el centro también he visto algunas calles.
Es que es todo Lagos, es que ya no vemos ningún espacio que digamos, este está bien, por aquí podemos transitar, no. Es todo Lagos.
Ramírez Salas dice que están a punto de empezar la quinta etapa de bacheo y que en meses anteriores han dado mantenimiento a sitios como el tramo de Santa Elena al Conalep, en la colonia Las Torres, Moya, Tepeyac, carretera San Juan, Orozco y Jiménez, zona centro y más. Reconoce como zonas críticas la salida a Unión de San Antonio y la avenida Loma de Prados en Cristeros. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Pues han dejado caer la ciudad, pues de qué manera tan clara de los ciudadanos de decir, de expresar lo que ellos sienten al ver a la ciudad en estas condiciones. Los seguimos invitando a que se comuniquen con nosotros y nos den su opinión. Nuestros teléfonos en cabina son el 403-1413 y el 01800-701-2119.
Señal Cultural.
Lectura de poesía en privados. Casa de Citas Poéticas, un evento promovido por Rocío Serrano, gestora cultural y promotora de lectura, trae a los laguenses la oportunidad de disfrutar la poesía de una manera distinta con la ayuda de textos servidores.
El próximo sábado 27 de enero en el Centro Cultural de Santiago se llevará a cabo un evento poético titulado Casa de Citas Poéticas, el cual consistirá en encuentros privados con textos servidores quienes leerán a los asistentes poesía de autores clásicos, modernos y contemporáneos. Blanca Rocío Serrano, gestora cultural y promotora de lectura en Lagos de Moreno, comparte más al respecto.
¿De qué manera podemos acercar a otras personas al encuentro con la poesía o con diferentes tipos de literatura? Este que estamos haciendo de Casa de Citas no es un proyecto mío, no inventé el hilo negro. Es un proyecto que surge en Europa a finales de los 90s y entonces empieza a recorrer diferentes partes de Europa. Es literalmente un burdel, es un burdel poético. ¿Qué pasa en estos burdeles? Pues que una persona llega, hay textos servidores, los cuales te van a leer a ti en privado, te van a leer poesía de diferentes autores y esto me gusta porque es una manera bonita, es una manera lúdica de acercarte a la poesía. Sí, literalmente tendrás un privado con una luz muy bonita, vas a sentarte y te van a leer, a ti te van a leer.
El objetivo principal del evento es promover la lectura y acercar a las personas a la poesía. Rocío Serrano comenta que se trata de un evento en el que jóvenes y adultos conocerán la obra de autores jaliscienses, así como también de los clásicos que nunca pasan de moda, pero de una forma divertida y diferente con respecto a los encuentros de poesía y actividades ya conocidas.
Yo me di cuenta de que la poesía luego no es muy favorecida, que hay encuentros de poetas, pero estos encuentros luego ya es como rumearnos entre nosotros mismos, los que escribimos, nos leemos y solo vamos los mismos de siempre. Mi intención es precisamente el fomento a la lectura. He trabajado con niños, sobre todo niños y adolescentes, pero sí creo que la poesía se nos está quedando un poquito olvidada solo a los encuentros y que no se les está dando esta promoción en los jóvenes y adultos. Pronto es mucho a los niños o a las personas de tercera edad, pero no se da esta difusión tan necesaria y esta promoción de lectura también en los adolescentes, en los jóvenes y en los adultos.
Además, habla de la dinámica del evento y de los pasos a seguir por los participantes.
Desde la entrada va a ser un juego interesante, para evitarnos cualquier problema, si es para mayores de edad, Les prometo, no hay nada, es más, en el reglamento que tenemos, o sea, obviamente solo se recibe al cliente, se le atiende, se le lee y se despide. No se toca, no hay nada más. Pero es un juego muy bonito porque desde que llegan vamos a recibirlos, ellos van a poder ver el catálogo de textos servidores que tendremos, escogerán y por una cantidad muy pequeña van a poder recibir ustedes la copa que le podrán invitar a la chica o al chico que quieren que les lea y van a tener 20 minutos para estar con esa persona, para que platiquen, para que lean.
Este evento se estará realizando cada 15 días a partir del sábado 27 de enero en el horario antes mencionado. Y para quienes desean asistir y no se atrevan a pedir un encuentro privado con los textos servidores, se contará con libros de poemas que podrán leer solos o acompañados en un ambiente muy ameno. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Pues ahí la invitación para quienes deseen tener un encuentro diferente con sus poetas favoritos. Les recordamos que el evento se realizará, el evento Casa de Citas Poéticas se realizará, comienza este sábado 27 de enero en el Centro Cultural de Santiago a partir de las 7 de la noche.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 71 centavos a la compra y en 18 pesos con 71 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos a la compra y hasta los 19 pesos con 20 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación se cotiza en 58 dólares con 47 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y nos enlazamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Gustavo Salgado para que nos dé la información sobre el clima.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad en Lagos de Moreno. A nivel nacional, un frente frío origina descenso de la temperatura, vientos arrechados y lluvias desde la zona de las Huastecas hasta Veracruz. Vientos máximos en la altura ingresan aire húmedo del Océano Pacífico, ocasionando nublados con precipitaciones aisladas desde occidente hasta el noreste del país. En el resto del territorio nacional, la masa de aire fría que impulsó al frente frío causa tiempo estable con despejados y bajas temperaturas. En Lagos de Moreno, durante la mañana estará medio nublado y viento del este. Al mediodía, nubes y sol. Por la tarde-noche, medio nublado a nublado con poca posibilidad de lluvia. Viento moderado del oeste, arrechado. El tiempo será templado en el día, frío en la noche y al amanecer. Temperaturas la mínima de 7 a 8 grados Celsius, espera una máxima de 23 a 24 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 26 minutos, la puesta del sol a las 18 horas con 31 minutos, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Y esa fue la información sobre el clima por parte del meteorólogo Gustavo Salgado. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. Vamos con un corte de estación, regresamos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Titulares del día. Prensa estatal.
Los municipios de Jalisco con mayor tasa de analfabetismo. Aunque Jalisco es uno de los dos estados con menor índice de analfabetismo, en 110 de sus 125 municipios se supera el promedio estatal. Con información de Unión Jalisco.
El Occidental.
El ejido El Zapote sigue reclamando pago de terrenos del aeropuerto de Guadalajara. El ejido El Zapote cuenta con una suspensión judicial y mientras no se le pague la parte que va desde el puente de la Herradura hasta el crucero de El Zapote, no se podrá hacer una ampliación en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, advirtió Nicolás Vega Pedrosa, comisionado del ejido. Bajan 96% condenas por delitos federales. En 2017, las condenas por delitos federales bajaron un 96.5% respecto a las de 2015, año que registró el máximo en casi una década. Con información de Mural.
Señal Estatal.
Observatorio analiza perfiles de precandidatos. Las diferentes ofertas políticas en Jalisco ofrecen diversidad de perfiles entre los precandidatos o aspirantes a independientes que han manifestado su interés de contender en las próximas elecciones. Empresarios, integrantes de sindicatos, políticos de profesión y jóvenes activistas sin experiencia están en espera de poder aparecer en las boletas electorales. El Observatorio Electoral de la Universidad de Guadalajara realizó un ejercicio para analizar los perfiles de los precandidatos en el estado de Jalisco. Solo fueron revisados los que buscan representar a los partidos de Movimiento Regeneración Nacional, el Partido Movimiento Ciudadano, el Partido Revolucionario Institucional y los aspirantes a candidatos independientes del grupo político de Wikipolítica. Esto porque han sido los que han compartido información al respecto. Se dice que Morena tiene en sus filas a empresarios, Movimiento Ciudadano tiene en sus filas a políticos de larga trayectoria que han iniciado en varios partidos, por ejemplo en la Universidad de Guadalajara, han comenzado sus carreras. El PRI se mantiene con políticos de larga trayectoria y sobre todo de grupos de interés, y Wikipolítica es la agrupación independiente que quizá sí está mostrando lo que se trata de un independiente real, que son jóvenes, todos han hecho activismo político, ninguno tiene experiencia en política o en cargos. Esto fue expresado por Mónica Montaño, investigadora del CUCSH. Esta es información de Milenio Jalisco.
Señal Opinión.
Sí. Y ahora los invitamos a escuchar en esta sección de opinión y análisis a nuestro colaborador, el maestro Benito Ramírez, abogado litigante, maestro en fiscal, académico de nuestra casa de estudios y un especialista en el sistema de justicia penal acusatorio. Maestro, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Gabriela, muy amable pues por recibirnos en estos micrófonos, y buenos días también, amable a Radio Escuchas.
Pues, ¿de qué nos va a hablar esta mañana, maestro?
Mira, es un tema que en lo personal me inquieta sobremanera, y es el relacionado con la falta de vigilancia de la autoridad municipal a los centros nocturnos de nuestra ciudad, sobre todo en cuanto a que permiten el acceso indiscriminado de personas a estos lugares de entretenimiento nocturno, particularmente a menores de edad, lo cual es muy preocupante.
Claro.
Y bueno, en este sentido, quisiera manifestar que tenemos conocimiento de que a últimas fechas se ha incrementado en nuestra ciudad, Lagos de Moreno, el número de establecimientos en los que se permite el consumo particularmente de bebidas alcohólicas con música en vivo o música grabada. Esto es, han proliferado mucho los antros en nuestra ciudad, particularmente en la zona que le llamamos el malecón del río Lagos. Y bueno, nos damos cuenta que en estos lugares no existe vigilancia casi en su totalidad por parte de la autoridad municipal. ¿Y por qué realizo esta afirmación? Pues porque tengo conocimiento, por referencias particularmente de jóvenes, que en esos lugares no hay ninguna limitación al acceso a los menores de edad, y particularmente no hay limitación tampoco respecto al consumo de bebidas alcohólicas en dichos sitios, lo cual es sumamente preocupante. Creo que la autoridad municipal debiera poner mucha atención en que a los menores de edad o aquellas personas que tengan características propias de menores de edad, se les exija una identificación oficial para poder ingresar a estos centros de entretenimiento nocturno. Y particularmente, aparte de ello, también no se les debe permitir el consumo de bebidas alcohólicas en caso de que sea posible que ingresen con algunas personas mayores. Pero si no se da esta circunstancia de permitirles el acceso, es imperativo que la autoridad municipal vea que a los menores de edad no se les sirvan bebidas alcohólicas. ¿Y por qué sobre todo esta preocupación? Bueno, porque luego los menores de edad, ante su falta de madurez psicológica, madurez social, digámoslo así también, son a veces dados a generar conflictos o riñas al interior de estos centros nocturnos, uh-huh. estos antros. Y bueno, entonces creo que los propietarios de los establecimientos tienen la obligación de guardar el orden al interior de los mismos, contratando un equipo de seguridad que permita la prevención de estas riñas, de estos conflictos entre menores, cuidando la integridad de todas las personas que accesan o acceden más bien a este tipo de sitios. De tal suerte que aprovecho la oportunidad que tengo para hablar ante estos micrófonos para hacer un atento exhorto, un atento llamado de atención a la autoridad municipal, particularmente la oficina que se llama Inspección y Vigilancia, sí, claro. que antes le llamaban reglamentos en forma uh-huh. incorrecta, para que estos inspectores de esta jefatura de Inspección y Vigilancia realicen recorridos, particularmente los fines de semana, en estos antros, para que verifiquen que al interior de los mismos no se encuentren menores de edad, y si los encuentran, estos no consuman bebidas alcohólicas, exigiéndoles entonces una identificación oficial que los acredite como mayores. Con esto, creo que abonamos un tanto cuanto, sobre todo a la salud mental de estos jóvenes, que creo que son inmaduros por su propia edad,
sí.
y que obviamente también, ahí no debo dejar de pasar por alto el hecho de que los padres de familia tenemos responsabilidad en verificar, en cuidar que no nuestros hijos menores no ingresen a estos lugares. Uh-huh. Es una corresponsabilidad entonces padres de familia, propietarios de establecimientos y autoridad municipal. Pero bueno, si al final de cuentas los padres de familia no se enteran, los propietarios se hacen de la vista gorda, la autoridad municipal es la que debe poner la atención para remediar este tipo de conductas perniciosas.
Claro.
Por esta mañana, bueno, sería todo. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Sin duda, pues un tema que tiene muchísimas aristas, también es algo que hemos descuidado muchísimo. No nos damos cuenta, por ejemplo, de todas estas personas que ingresan a estos antros en cierta zona de nuestra ciudad, y pues es un tema importantísimo, involucra la salud y la seguridad de estos jóvenes, ¿no? También el hecho de cómo vayan creciendo, el acceso a lo mejor que tengan incluso a más drogas, además del alcohol, no se sabe también, habría que controlar, habría que cuidar también esto.
Es cierto, también se me estaba pasando ese aspecto, ¿no? El hecho de consumir bebidas alcohólicas luego genera en las personas, en general, vamos a decirlo así, un estado de irresponsabilidad.
Claro.
Que a lo mejor puede dar lugar al consumo de otro tipo de sustancias diferentes al alcohol que pudieran generar un estado de adicción futura uh-huh. en los menores de edad que, como decimos, tienen una inmadurez psicológica que les permitiría ser presa de gente sin escrúpulos que les ofrezcan este tipo de sustancias prohibidas, ¿no?
Claro,
eso sí
claro.
es mucho más grave sobre todo, ¿no? Uh-huh. Como que el alcohol es una droga, entre comillas, socialmente aceptable.
Aceptable, sí,
pero
aceptada.
Las otras son peligrosas, pues, porque generan
sí,
daños
llevarnos a situaciones,
muchos mayores neurológicamente, ¿no?
Sí, y también a situaciones de riesgo.
Definitivo.
Pues, maestro, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta mañana. Benito Ramírez, abogado litigante, maestro en fiscal académico del Centro Universitario de los Lagos y un especialista en el sistema de justicia penal acusatorio. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto.
Titulares del día. Prensa nacional.
La CEGOP abre consulta pública para elegir al titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. La Secretaría de Gobernación convocó a organizaciones de la sociedad civil, colectivos de víctimas y expertos a participar en la consulta pública para elegir al titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Con información de Proceso.
La jornada.
Ley de Seguridad Interior viola competencia de Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal interpuso una controversia constitucional contra la Ley de Seguridad Interior ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y le solicitó realizar audiencias públicas para su análisis y discusión, así como dar atención prioritaria al asunto.
Reforma.
Gastan 3,000 millones de pesos, recuperan solo el 4%. En últimos 4 años, Pemex dio 3,000 millones de pesos para mantenimiento de plataforma en Chemul, en Campeche, pero la remató en 140 millones de pesos cuando esperaba 22 millones de dólares.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Y ya nos acompaña a través de la línea telefónica el doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM desde hace 48 años y un especialista en temas de derecho laboral. El día de hoy nos hablará acerca del proyecto empresarial. Doctor, muy buenos días. Adelante.
Muy buenos días. Lo hago con mucho gusto. En el proyecto de reforma laboral presentado a la Cámara de Senadores, nuevamente aparece la mano empresarial arrebatando derechos a los trabajadores. Para comenzar, quitan la obligación del patrón de dar aviso por escrito al trabajador de la causa o causas del despido y la clara advertencia que de no dar ese aviso, el despido es nulo. En su lugar solamente se estipula que el patrón que despida a un trabajador debe señalarle la conducta o conductas que motivaron la rescisión y la fecha o fechas en que se cometieron. El proyecto deroga la obligación de notificar el escrito de despido personalmente al trabajador o a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje, que la prescripción de las acciones del trabajador empieza a contar a partir de la notificación personal y la nulidad del despido si no se dio el aviso. El 30 de noviembre de 2012 se reformó la Ley Federal del Trabajo y se incorporaron 5 contratos para debilitar la estabilidad de los trabajadores en el empleo: el outsourcing, la capacitación inicial, el contrato de temporada, el contrato a prueba y el contrato de pago por hora. No fue reformado el artículo 123 constitucional, pero el daño se hizo en la base del artículo con estos contratos. Los principios rectores del procedimiento que actualmente aparecen en la ley con claridad y precisión se cambian por un mar de principios generales que el trabajador difícilmente podrá invocar a la hora de formular sus demandas. Son principios fundamentales de la conciliación, principios fundamentales de los procedimientos laborales, principios fundamentales de la fase contenciosa y principios fundamentales de las sentencias. En un estudio realizado por el profesor Porfirio Márquez Guerrero, encontró que los principios citados con mayor frecuencia son uniinstancialidad, publicidad, gratuidad, inmediatez, oralidad, dispositividad, proteccionismo, economía, concentración, sencillez, informalidad, legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía, independencia. ¿El trabajador cómo podrá escoger alguno de esos principios? ¿Qué diferencia habrá entre autonomía e independencia? ¿Por qué el principio de legalidad? ¿Qué habrá un procedimiento que como principio tenga la ilegalidad? La suplencia de la deficiencia de la demanda del trabajador y la carga de la prueba al patrón están referidos muy a medias. Es evidente que los trabajadores y sus representantes no participaron en la elaboración de este proyecto. La reforma a la fracción 20 del artículo 123 constitucional primero y ahora el proyecto de las normas reglamentarias son un golpe que se da contra los beneficios, contra los intereses de los trabajadores. Muchas gracias, y si ustedes me lo permiten, estaré nuevamente aquí el próximo martes. Hasta luego.
Pues esta es la colaboración del doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM desde hace 48 años, un especialista en derecho laboral, quien el día de hoy nos habló acerca del proyecto empresarial. Doctor, muchísimas gracias por su colaboración de esta mañana. Que tenga buen día.
Buen día. Hasta luego.
Y ahora vamos con más información, los titulares internacionales.
Titulares del día. Prensa internacional. El País, España.
Venezuela anuncia represalias contra las sanciones de Europa. El gobierno de Venezuela respondió a las sanciones anunciadas por la Unión Europea contra 7 funcionarios del régimen chavista. Inmigrantes centroamericanos condenados a regresar al infierno. Amnistía Internacional denuncia el abuso de las devoluciones en caliente en México de inmigrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador que huyen de la violencia. Con información de El Mundo, España. Sismo de magnitud 7.9 sacude la costa de Alaska. Cancelan alerta de tsunami. Un sismo de magnitud 7.9 detectado en el Golfo de Alaska desencadenó alertas de tsunami. Con información de CNN.
Señal Internacional.
Congreso de Estados Unidos pone fin al cierre de gobierno. El Congreso de Estados Unidos puso fin este lunes al cierre parcial de gobierno que desde hace 3 días sufren las agencias federales tras no lograr un acuerdo presupuestario antes de la medianoche del pasado viernes, coincidiendo con el primer aniversario de Donald Trump en la Casa Blanca. Con la aprobación de la Cámara de Representantes, después de que antes el Senado diera su consentimiento, la propuesta pasa a manos del presidente Donald Trump, que con su rúbrica reabrirá las agencias gubernamentales. Los legisladores de ambas cámaras votaron a favor de reabrir el gobierno federal y extender los fondos hasta el 8 de febrero, así como para proporcionar financiación para el programa de seguro de salud para niños durante 6 años. El cierre parcial de la administración entró en vigor en la medianoche del viernes, después de que la mayoría de los senadores demócratas y un puñado de republicanos bloquearan un proyecto de ley de gastos temporales aprobado por la Cámara de Representantes que habría durado hasta el 16 de febrero. Esta es información de El Comercio. Y agradecemos a las personas que se comunican con nosotros. Tenemos algunas llamadas a las que daremos lectura. Raúl Díaz nos dice, la verdad, nuestras autoridades están coludidas con esa problemática. Ellos dan permisos a los negocios y ponen en riesgo a los jóvenes. Esto, pues, con respecto a la colaboración del maestro Benito Ramírez. Nos dice también felicitar a Radio UDG por tratar este tipo de temas preocupantes y delicados. Esta es la opinión, el comentario del señor Raúl Díaz. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. También Emma González nos dice que quiere reportar al personal de tesorería, principalmente a una trabajadora déspota que trata mal a las personas de la tercera edad. No tienen por qué tratar mal a la gente que acude a pagar con tanto esfuerzo, que pongan a gente amable para que atienda. Y también el profesor Jorge Valleza nos dice, señorita Gaby, que tenga un bonito día. Nos dice, saludo con respeto al personal del juzgado municipal y al titular, señor licenciado Raúl Muñoz Tostado. Observó la ley que se concretaron con responsabilidad a ordenar, se pagará el salario mínimo por faltas administrativas. También saludo al licenciado Mavio y a la licenciada Judith Tapia, quienes trabajan responsablemente en la Comisión de Derechos Humanos. Nadie respeta a tal organismo porque hasta las grandes autoridades no respetan las resoluciones dictadas con responsabilidad y apegadas a la verdad de los hechos. Doy un ejemplo, la presidenta de Derechos Humanos, Guadalupe Morfín Ponce, de Acción Nacional, dio una recomendación al gobernador de Jalisco, también del PAN, y no observó la gran recomendación, o dicho de otro modo, les molestan a los corruptos las recomendaciones de Derechos Humanos, o piden decir la comisión trabaja correctamente y los gobiernos deshonestos no la cumplen. En el nuevo gobierno, si robas un ferrocarril, carril, vas al gobierno y si te robas un clavo de día para comprar una tortilla, te meten a la cárcel. Un abrazo fraternal, señorita Tatiana. Gracias a usted, profesor Valleza, por comunicarse y darnos su comentario como cada mañana. Y pues hemos llegado ya al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por habernos acompañado. Recuerda que te esperamos mañana con más información en punto de las 9. Por esta misma frecuencia, el 104.7 de FM. Hasta mañana y que tengas un muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.